Le damos la bienvenida como cada miércoles a Yanai Silverstein, que está en la República Oriental del Uruguay. ¿Cómo estás, Yanai?
Bien, Dani, ¿cómo estás tú? Un gusto verte de vuelta.
Gracias.
No has cambiado mucho en 20 días.
He engordado un poquitito, pero eso no nos cambia, nos define no, nada más.
No hablemos de esos temas, pero me alegra verte. Bueno, un poco para... Yo la semana pasada, por razones personales, no pude hacer la columna. Y la verdad que habíamos entrado en una especie de aletargamiento de la situación que nos viene ocupando ya hace año y medio, dos años, muy especialmente acá en esta columna. Y de pronto todo explotó ahora de vuelta esta semana, justo con tu regreso y nuestro reencuentro acá en la radio. Es como que empiezan a pasar cosas de vuelta. Entonces quería hacer un poco un estado de situación, pero... me parece que valía la pena rescatar también el contexto personal en el cual esto no se encuentra a nosotros acá en mi casa. Entonces, vos sabés bien que nosotros bastante seguido vamos a Jerusalén al Instituto Hartman a estudiar una vez por año en el programa que ellos tienen a fin de junio para líderes comunitarios de los Estados Unidos. Y este año ya estamos inscriptos, de hecho ya hay una lista de espera. La convocatoria es muy alta, pero todavía no han anunciado el tema central de la semana. Ellos eligen un tema central y en base a eso todos los conferencistas y el trabajo que se hace en los talleres gira en torno a eso, las fuentes y los temas. Y yo vengo insistiendo y pidiéndoles cuál es el tema, porque, bueno, me importa saber a qué estoy yendo y ellos están, por supuesto, trabajan con el público americano, así que son realidades muy diferentes. Y sabes que estamos casi a fin de marzo, a tres meses del seminario, y yo no veo que puedan largar un tema. Entonces me parece que eso es como justamente un estado de situación. Yo vengo escuchando los podcasts de ellos, que cualquiera los puede escuchar en la página de hartman.org.il, en inglés y en hebreo, que son muy enriquecedores. Y realmente la realidad los corre a ellos tanto como nos corre a nosotros. Entonces es muy difícil, sumado eso a la realidad global, la realidad de los Estados Unidos con Trump y todo eso, supongo yo que es muy difícil definir cuál es el tema central que pueda compasar la complejidad de la situación. Y es un poco sobre eso que quería referirme hoy y como excepción y para mantenerlo ordenado voy a leer una parte por lo menos de la columna que les mandé. Entonces les decía que esta situación que yo contaba de la falta de un tema central define la tensión que vivimos todos los judíos del mundo y en especial los israelíes. Cómo conjugamos nuestra vida cotidiana, el paso de los días y las festividades en el calendario, es decir, acaba de pasar Purim, se viene Pesaj, y todo en este contexto. Los hitos de la vida judía, siguen naciendo bebés, siguen habiendo Brit Milá, Bar Mitzvot, casamientos, Jupot, Levayot. ¿Cómo se conjuga todo esto con una situación que languidece, que son los rehenes y la guerra? Y ayer nomás amanecimos, en forma sorpresiva para la mayoría de nosotros, por lo menos para mí, con la noticia de una nueva escalada israelí en Gaza en simultáneo con las ya más que frustrantes negociaciones en Doha, el tema de rehenes y guerra. Y en ese contexto y ante la inminente votación del presupuesto en la Knesset, cuya no aprobación implicaría la caída del gobierno en forma automática, volvemos a ser testigos de una interna civil y política israelí. Una supuesta mayoría en las encuestas que rechaza este gobierno y se expresa en las calles, hoy mismo están subiendo masas de gente a Jerusalén a protestar, esa misma supuesta mayoría no consigue todavía la caída de este gobierno y nuevas elecciones. Y si estas ocurrieran, yo en lo personal tengo grandes dudas acerca de que cualquiera de los líderes de la oposición pudiera formar un gobierno alternativo. Y es más, también mientras estamos hablando, acaban de votar el reingreso de Itamar Ben-Gvir al gobierno porque justamente se reinició la guerra, que es lo que él quería. El panorama ante nosotros como judíos, israelíes y no israelíes, Es un momento de quiebre histórico. Es muy ingenuo y muy facilista reducir la situación al conflicto armado con Hamás y los proxies de Irán o al antisemitismo globalizado. Tampoco vale reducirlo, y mucho menos en una reflexión como esta, un poco más elaborada, a la moralista conclusión rabínica del odio gratuito. Sea en el siglo I o en el siglo XXI, siempre hay un enemigo que está dispuesto a borrarnos de la faz de la tierra. Sea el celo de los romanos, sea el odio nazi, sea el fanatismo iraní. Es la combinación de ambos factores, los externos e internos, lo que resulta amenazante y letal. El quiebre que supuso la caída del Segundo Templo de Jerusalén en el 70 de la Era Común es un ejemplo suficiente para esto. A esta altura de la historia, cuando octubre 7, el 7 de octubre, ya ha quedado instalado como un momento de trauma sin precedentes a nivel de lo que fue la Shoah o la Segunda Intifada, y este concepto lo tomo prestado de un amigo uruguayo que vive en Israel hace 40 años, que está ahora de visita acá. La idea del trauma, el peso del trauma en los israelíes. En estos momentos, cuando la geopolítica global se hace más compleja, cuando la demografía y la política israelí marcan rumbos que parecen no revertirse, cuando el judaísmo mundial está atravesado, por un lado, por su adhesión mayor o menor a Israel, y por otro, asediado por un antisemitismo sin precedentes en 80 años, cabe preguntarse cuál es el judaísmo que queremos, es decir, cuál es el judaísmo del futuro. ¿Cómo entendemos el sionismo hoy? Yo creo que la tradición rabínica que nos trajo a nuestros días y sobre cuya diversidad sobrevivió el judaísmo parece seguir siendo la fórmula de salvación y sanación. Hemos vuelto a nuestra tierra, como decía Yossi Klein Halevi en un podcast, para reparar los errores que nos llevaron a aquella destrucción. A mí me gusta mucho la metáfora del sionismo, Israel como tercer templo. Por lo tanto, no permitiremos que caiga, ni en términos reales, por supuesto, ni en términos metafóricos. Está en nosotros determinar los próximos 2 milenios de nuestra historia. Aún en tiempos de oscuridad podemos recuperar el amor y superar el odio. Y ninguno es gratuito, ni el amor ni el odio. Pero el fin lo vale, el fin vale el precio. Solo resta elegir la moneda con la que lo pagaremos y solo resta elegir cómo queremos contarnos el relato. Estas son mis reflexiones de hoy. Quería leerlas porque realmente esto me salió por escrito una vez y viste que no podés repetir la misma línea. Pero bueno, creo que estamos. Hoy hemos retrocedido. Es decir, la asunción de Ben-Gvir para mí es un retroceso. Que pasen el presupuesto y que el gobierno se mantenga hasta las elecciones. Si es que va a haber elecciones el año que viene, es un retroceso. Y por supuesto que volver a atacar Gaza, por todas las razones que puedan haber y con toda la sutileza de quién quebró el cese al fuego, quién no, es un riesgo enorme para los rehenes y es de alguna forma renunciar a ellos, o puede ser leído así. Así que me parece que estamos en una situación, hablando claro, jodida, otra vez, difícil. Y como pueblo judío en todo el mundo, ya esto va para 2 años, si ya entramos en el cuarto semestre, es complicado, es complicado pensar cómo vamos a seguir. Y bueno, creo que para vos probablemente también volvés de vacaciones y volvés a enfrentarte a todas estas noticias, todo lo que pasa ahí por tu estudio, ¿no?
Bueno, en realidad las vacaciones de estos tiempos ya no te permiten desconectarte de la información. Te desconectás de la rutina de venir a hacer el programa, pero de la información no te desconectás nunca. Así que es lo que nos toca también, estar ahí informados y por supuesto siempre, siempre atentos. Es una situación compleja, como bien vos lo decías, y más que nunca yo entiendo que yo no podría enfrentarla como líder, como dirigente. Me cuesta mucho. Viste que hay situaciones en las que uno se puede permitir decir, si yo estuviera allí, haría tal cosa. Y me parece que en esta situación yo no querría estar allí directamente, como teniendo que tomar decisiones. Es muy, muy complicado, evidentemente, políticamente, internamente. Israel estaba complicado antes del 7 de octubre y se complicó aún más. Pero bueno, ahora hay que tomar decisiones no solo políticas, también militares, también de seguridad. Es una situación compleja. Si no va a caer el gobierno ahora, yo espero, no quiero poner en dudas que habrá elecciones cuando tenga que haber, y después habrá que verificar lo que las encuestas dicen. Ayer yo me metí en una pequeña discusión en uno de los tantos grupos que uno tiene. A mí las encuestas no me dicen nada, porque los gobiernos en los países democráticos no los eligen las encuestas, los eligen las elecciones. Y algo mal debe haber hecho lo que hoy se llama oposición, o la izquierda israelí, o la centroizquierda israelí. Algo muy mal tiene que haber hecho para que un grupo que es poblacionalmente minoría hoy sea mayoría y sea difícil de quitar del gobierno. Así que
habrá que hacer... Yo coincido contigo en cuanto a que encuestas son encuestas, elecciones son elecciones. Creo que el sistema electoral israelí como sistema parlamentario tiene sus virtudes en el sentido de que es muy plural y da muchas voces y permite que mucha gente tenga su representación, su representatividad, pero al mismo tiempo es muy perverso porque nunca sabes al final a quién estás votando. De acuerdo a las coaliciones que se hacen después por diferentes intereses. Y realmente, salvo el Likud, por ahora yo no veo ningún otro partido que consiga una base de votos tan importante como para poder ser la locomotora que arrastre un gobierno que va a ser de derecha, siempre va a ser de derecha, creo que no hay más centro ni mucho menos centro-izquierda, pero que sea una derecha más racional, que sea una derecha más humanizada, por no decir humanista, y por supuesto sin los elementos chauvinistas, xenofóbicos, expulsivos y mesiánicos que tiene esto, ¿no? Y todos los temas de Netanyahu como líder absolutamente corrompido por el poder y por su propia corrupción. Así que sí, esa es una situación muy, muy difícil. La entrada de Trump en escena al principio parecía que era todo viento en popa para Israel, pero creo que va a ser más compleja de lo que nos parece. Yo creo que lo que pasó con Zelensky en la Casa Blanca no nos va a pasar, no le va a pasar a ningún primer ministro israelí, pero esa capacidad que tiene Trump y con la mayoría y con el poder que tiene de torcer el brazo a sus aliados es real y la demostró, todo el mundo la vio. Así que creo que eso también es complicado. Y sobre no estar allí, bueno, uno puede dar gracias de que no está allí, que no tiene que estar allí tomando decisiones o posturas. También podemos sentirnos un poco culpables, un poco...
No, bueno. Yo no me refiero a estar allí físicamente en Israel o ser un elector, un votante. Me refiero a ser quien tome decisiones.
Porque eso estamos de acuerdo, pero creo que también...
No me creo capaz, no es que ojalá sintiera la capacidad y me pudiera involucrar, pero siento que esta situación es mucho más enmarañada y más compleja de lo que parece, que tiene un montón de hilos que se tiran, que no vemos, que son bastante invisibles, otros que sí, y que evidentemente el sistema electoral israelí ya a esta altura no es plural, es insoportable. Funciona bien en Inglaterra porque hay dos partidos, funcionan bien estas cosas en Estados Unidos porque hay dos partidos, pero no funciona en países como los nuestros, por ejemplo, tienen 48 partidos, porque no es verdad que hay más voces. Cuando vos le das demasiado poder a alguien que tiene poca representatividad, es una distorsión del sistema. O sea, que un grupo de gente con muy poquitas bancas sea quien decida si se va o no a una guerra... Me parece que es una distorsión de la representatividad. Y es así.
Estamos totalmente de acuerdo. Vos hablabas entonces de estar ahí desde el punto de vista de tener que tomar las decisiones grandes. Yo lo tomé por el lado de estar ahí como un simple ciudadano. Y creo que también los ciudadanos israelíes tienen en sus manos mucha responsabilidad cuando vayan a poner su voto.
Por empezar, que vayan, Yanai, porque al no ser obligatorio, también habría que preguntarse cuántos israelíes se han desentendido de la necesidad de ir a votar, a quien sea, pero de participar y hacerse cargo de lo que se decide. Porque cuando vos ves la cantidad de votantes, hay un montón de israelíes que hoy estarán protestando contra el gobierno o aplaudiéndolo, que nunca fueron a votar o no van.
Es probable, es uno de los temas del voto no obligatorio. Lo mismo pasa en Estados Unidos. No acá en Uruguay, creo que en Argentina también es
Aquí es
obligatorio.
obligatorio, sí. Pero yo no creo que tenga que ser obligatorio. Lo que digo es que cuando la situación es tan compleja, no podés desentenderte de tu obligación, aunque no sea obligatorio en el papel, de tu obligación moral de participar y de expresarte, porque después es más fácil ir a las plazas, ir a gritar, pero evidentemente para que un laborismo, que era una fuerza importantísima, que gobernó décadas un país, esté ca casi desaparecida, algo tiene que haber sucedido, y no es solamente el crecimiento de los otros, algo tiene que haber involucionado en ese mismo espacio, que no necesariamente tiene que ser de izquierda, como vos decís, puede ser de centro derecha, de centro, de lo que sea, pero algo en el israelí que empezó a preocuparse más por las startups y por viajar a Europa y por tener un nivel de vida mejor, que no está mal, digo, algo lo desconectó de la idea de que pueden desaparecer,
No,
que
y también hubo un cierto, ya no hemos hablado, un cierto pecado de soberbia, de hubris, de
sí.
pensar que la seguridad solo con la Startup Nation, con la tecnología, era posible y hoy le están faltando brazos para pelear, están faltando soldados. Lo último que yo te quería decir era que esto de estar ahí, bueno, hay muchos israelíes que tienen algún lugar a donde ir, que están tratando de salir de Israel lo más frecuentemente posible. Acá ahora en Montevideo tenemos una ola de visitas de uruguayos radicados en Israel, 40 años, 50 años, y justamente este mismo amigo que me hablaba del tema del trauma me decía, tratamos de salir lo más posible, de escapar un poco de la realidad, de liberarnos, de ir a lugares donde la vida, por más que el mundo está todo agitado, parezca un poco más normal. Y por supuesto, desconectarse de las noticias y de la televisión que se ha convertido en un veneno, en una especie de suicidio lento porque te vas desgastando y carcomiendo. Nos pasa a nosotros acá mirando un poco CNN y mirando un poco BBC. Imagínate lo que debe ser mirando televisión israelí. Dani, la semana que viene veremos dónde
Dale.
estamos parados. Y si no, buscaremos algún otro tema, pensando ya en Pesaj, en fin, tratando de ir un poco más a las partes más nobles de nuestra tradición y no a este círculo vicioso y mezquino en el cual estamos metidos ya hace 2 años, que es demoledor.
Y Anay, es muy lindo volver a escucharte. Te mando un abrazo grande y nos
Otro
encontramos
para
en
vos.
7 días. Allí está Anay Silverstein. Él está en la República Oriental del Uruguay y es una de las voces de este Coffee Break.